Alejandra Rubio te propone vivir íntimamente. Una charla con ese personaje que siempre te gustó para que lo conozcas más de cerca. Aquí comienza Íntimamente con Ale Rubio.
Nuestro invitado de hoy es actor, abogado, ganador del premio Martín Fierro como mejor actor y hasta fue tapa de la revista Playboy. A diferencia de muchos, la profesión lo eligió a él y sin buscarlo se convirtió en uno de los actores más solicitados y con más trabajo de nuestro país. Con un excelente presente y actualmente protagonizando en El Chacarerián, un judío común y corriente, con nosotros uno de los actores más versátiles de la Argentina, el gran Gerardo Romano. Estoy sola, pero te aplaudo. ¡Ay, qué lindo!
¡Qué presentación!
No, y nada, nada. Sabés que te aprecio un montón y la verdad que te admiro más todavía. Y para mí es un gustazo que estés en el programa.
¿Nos conocemos personalmente?
Sí, de algunas fiestas, pero de saludarnos nada más.
Ah. Te agradezco mucho.
No, y de nada. Estás haciendo un judío común y corriente con gran éxito y agregando funciones.
Sí, estoy haciendo lo extraño de los singulares que hace 9 años que la...
Claro.
La novena temporada, y eso es absolutamente infrecuente, y más en el off, y más en unipersonal.
Claro. Un unipersonal y además tan comprometido y físicamente, ¿no? Más de 700 funciones. No fue fácil. Y una obra que vos le aceptaste, un unipersonal, que lo aceptaste enseguida, pero que fue ofrecido a varios actores y ellos dijeron que no. Y vos apenas te dijeron, dijiste, sí, yo quiero hacer esto. Y no te equivocaste, ¿no?
Sí, no sé, el único actor de los 8 o 9 que me precedieron y resistieron, uh-huh. El único con el que hablé fue con Miguel Ángel Solá, uh-huh. quien trabaja en la obra porque me hace un personaje en off, uh-huh. grabado varias veces. Porque le resultaba, le pregunté a Miguel por qué sí. no lo había, porque un actor como Miguel, a esta altura del partido, de noche y a 500 metros sin luz, te dice si una obra es buena o no buena.
Total.
Y un actor que deje escapar una obra con tanta garantía de tantas cuestiones favorables, es muy extraño. Y Miguel me dijo que lo había rechazado porque él sentía que no era capaz de manejar toda esa letra a esta altura del partido. Porque se tiene que dar la concurrencia de la experiencia suficiente,
claro.
los huevos suficientes, la seguridad suficiente, la experiencia suficiente, como para poder acordarte y decir, transitar emocionalmente y lógicamente ese texto, y a la vez todo el tiempo que requiere la experiencia y la sabiduría y el conocimiento, que no se vea perjudicada por la edad, porque se empieza a mermar la memoria, algunos elementos.
Y también el esfuerzo físico, ¿no? La memoria, porque es mucho texto, son 80 minutos que estás solo en el escenario. O sea que es una obra que requiere muchísimo. Y también la experiencia. Yo creo que una de las cosas más lindas, y ahí estuve leyendo un poquito, es que con todo este tiempo y los 9 años que hace que lo estás haciendo, lo fuiste puliendo como un diamante. Porque eso es maravilloso, porque cada palabra, cada texto, cada cosa es tan comprometido. Es una obra que requiere tanto del actor, que bueno, que te dio la posibilidad también, que por más que vos sé que lo tomaste con toda la responsabilidad del mundo, porque durante 3 meses ensayaste doble turno para hacerlo antes de estrenarla y todo lo demás, que hoy, después de 9 años, que siga funcionando y digas esto, que lo podés seguir puliendo y darle también toda la experiencia que vos tenés en todos estos años, es maravilloso.
Sí. Claro, son cosas que te permiten mi personal, ¿no? Hacer tuyo el texto, fundirte con el personaje, hablar de temas que te importan, que querés hablar y que se pueden insertar fácilmente en la obra, en la problemática que atraviesa este judío. Así que yo me he encontrado también con este judío, me he encontrado yo como mi judío, el judío que llevo adentro.
Claro, porque vos naciste en 11 y fuiste un colegio público.
Judío,
claro.
Y el colegio público de judíos, porque el corazón del 11 eran todos hijos de comerciantes o algo así. Uh-huh. Así que tuve esa experiencia de tener de 30 compañeros, 27 que eran judíos. Mi compañero de banco era mi vecino medianero. Uh-huh. Y después empiezan a aparecer algunos fenómenos de la historia del mundo.
Sí.
Como datos de que cuando yo estaba en la panza de mi mamá, uh-huh, mi querida Chichita,
sí,
en el año 45, porque yo nací en el 46, uh-huh, en el año 45, mientras mi mamá me llevaba en su panza, respiraba la ceniza de Auschwitz. Y respiraba Auschwitz. En el 45, los rusos encontraron Auschwitz, descubrieron presencialmente el genocidio, y los americanos arrojaban su bomba nuclear, matando 200.000 personas en Hiroshima y Nagasaki. Así que yo recibí la información a través de mi vía intrauterina de toda esta tragedia que vivió el mundo en el 45, como dice Marilena Walsh en el tango del 45, ¿te acordás, hermano, qué tiempos de seca? Cuando de Hiroshima la lluvia traía la voz de Nicolás y un preso del amor. El mundo tenía su parte romántica, pero vivía ese horror. Y yo nací en esa situación. Después me mandaron a un club católico que existe, que se llama la Ateneo de la Juventud.
Sí.
Y cuando vino el Papa Pacelli a Argentina, lo visitó. El Papa Pacelli es el Papa que arregló algunas negociaciones con Adolfo Hitler. Entonces empecé a percibir estas contradicciones, estos horrores, estas situaciones tan difíciles de elaborar, y me mandaban a este club católico. Entonces yo, siendo un chiquito de 5 años, 6 años, 7 años, iba a los clubes judíos, Hebraica, Acoa, Maccabi, con quien teníamos interrelación y jugábamos al básquet, al fútbol, a lo que sea. Uh-huh. Incluso que era cerca la Hebraica del Ateneo. Pero yo percibía el tufo a judeofobia, uh-huh, que ambientaba el club católico Ateneo. Escuchaba.
Era siendo tan chico, ¿no? Y cómo
escuchaba el latiguillo de judío de mierda, lo escuchaba que se salía de la boca de cualquier chico católico del club, y había un poco de pica por la cuestión religiosa. Bueno, y después esto nos llevó a la embajada y a la AMIA y otros pogrom que no se repiten. Vos sabés que cuando fue la semana trágica en 1919, uh-huh, el ejército fue a Avellaneda. El conflicto de la semana trágica fue un conflicto en una fábrica de Avellaneda.
Sí.
y los militares, después de estar de reprimir el conflicto obrero y que pedían mejoras salariales, mejoras salariales como tope horario, no trabajar a destajo 18 horas, salieron de Avellaneda y fueron al 11, porque había una identificación. Claro que estamos hablando de 1919,
sí,
los años de la Revolución Bolchevique. Había una suerte de identificación entre el judío, como ocurría en Rusia, y en el campo, en Argentina, te dicen ruso, al judío, al polaco, al yugoslavo, todos son rusos. Entonces se fueron los milicos al 11, y fue un pogrom muy grande, que hubo muertos y heridos. No lo enseña la historia argentina esto. Pero sí se puede leer en algunos textos que el comisario de la Sexta arrastraba judíos de la barba en una semana trágica. Así que así como el preludio, este pogrom puede ser el preludio de la embajada y la AMIA, también puede ser el preludio de Auschwitz, la destrucción del templo por los romanos en Jerusalén. Uh-huh. ¿Cómo llega el hombre al horror de Auschwitz? Pero el autor habla de Auschwitz, sí, y habla del genocidio para hablar de las dictaduras y las autocracias, que en el siglo XX son el nazismo, el falangismo, el fascismo, el estalinismo. Y en el siglo XXI, este aquí que es, desde mi punto de vista,
sí,
el paradigma de la democracia, que sería el neoliberalismo, que juega a la democracia, pero se apodera del poder, coopta el poder judicial, coopta la prensa hegemónica, coopta la política y todos los rasgos de autoritarismo que tiene la política, ¿no? De estigmatización, de no democracia, porque las reglas pueden estar, pero si uno las maneja como quiere,
total,
como juez, las leyes pueden estar, pero si el juez dice lo que quiere, y las leyes no dicen lo que dicen las leyes dicen lo que los jueces dicen que las leyes dicen. Me estoy poniendo
no, está bien, pero además bueno, esa es la idea.
Un judío común y corriente habla de todo eso, ¿no?
Uh-huh. Y un texto conmovedor, polémico, según dicen, con una crítica excelente, que eso también, o sea, yo sé, y además se nota en tus palabras el gusto enorme que tenés de hacerla, por eso lo estás haciendo hace 9 años, si no, obviamente que hubieras hecho otra cosa, pero que también la crítica haya valorado tanto tu trabajo y lees cada uno de los comentarios, y es maravilloso y distinto, que también es lo bueno, ¿no? Cada uno capta algo diferente de la obra. Y eso también me pareció algo destacable.
Sí, claro, al tener una cualidad metafórica en la búsqueda del significado de la metáfora, nos diferenciamos también, ¿no? Cada uno acomoda o consciente o inconscientemente como quiere. Pero creo que el secreto del éxito del interés por lo que la obra plantea está fundamentalmente en que tiene una raíz histórica, documental, testimonial, con un significado profundo y con una vigencia tremenda, porque la democracia no sabe cómo preservarse. Y saquemos a Cristina y a todos los demás, el radicalismo, la coalición. ¿Cómo se preserva uno de que Macri sea poderosísimo económicamente, poderosísimo políticamente, dueño del diario La Nación, dueño de la hegemonía de la prensa neoliberal? ¿Cómo haces para no manejar la cancha como se te da la gana? ¿Cómo haces para preservarte esto? ¿Cómo haces para que los jueces no jueguen al fútbol en la quinta de Macri o en la quinta de Ríos? ¡Che, Cacho! ¡Pasala! ¡Hacé la mierda la puta esa! Y si jugás al fútbol, ¡pasala, boludo! Te ves en bolas en la ducha. No puede ser un juez amigo de un...
Creo que este es uno de los presidente. Pocos lugares en el mundo, ¿no?, que pasa eso. En otros lugares
Mira,
es
en
imposible.
En Estados Unidos no podés ser dueño de un medio gráfico y de un canal de televisión. estamos hablando del paraíso del liberalismo.
Y tampoco tener relación, ¿no?, con los jueces y
bueno, y a mí, yo soy abogado, y cuando yo estudié abogacía me enseñaron que los jueces no salen con putas, no toman cocaína, no pueden ir al hipódromo, no pueden ir a la ruleta, no pueden tener amigos o parentescos o relaciones con las personas que juzgan. Todo eso, ¿dónde quedó?
En palabras y en libros nomás, ¿no?
Claro, por eso te digo que las leyes dicen lo que los jueces dicen de las leyes, dicen, no lo que las leyes dicen directamente. Porque las leyes establecen claramente la separación de poder, la separatidad, uh-huh. Y con un sabio fundamento. Así que, no es cierto que te estar por jugar y saber que el que te juzga es íntimo amigo del que está litigando conmigo, juega al fútbol, juega a la pelota, come un asado.
Cuando recién me decías que bueno, que lo dijimos en la presentación, que sos abogado, ¿no? ¿Cuándo decidiste ser abogado y por qué? Me imagino que por toda tu ideología desde chico, todas estas cosas que observabas que bueno, que otros quizás no, una sensibilidad especial.
Sí, de un modo inconsciente sí, pero después porque la verdad es que mi padre me presionaba para que estudiara y yo escuchaba ese llamado y a la vez no me era, estudié medicina, ingresé al colegio militar, hice todo tipo de trabajo, fui policía, mozo de barra.
¿Policía fuiste?
Sí, policía federal, sí, sí, sí.
Mira vos.
Qué vida, ¿no? Yo me,
sí.
Muchas vidas en una.
Muchas vidas en una, justamente. Y claro, porque tu papá era farmacéutico, ¿no?
Mi papá era doctor en química y farmacéutico.
Claro. ¿Y por ahí te dio un poco por la medicina?
No. La verdad que obedecía. Mi papá me echaba la bola con que estudiara en la universidad. Y como él tenía dos títulos universitarios, doctor en química y farmacéutico, me refregaba los 10 años de universidad que tenía. Y entonces yo quería hacer algo, pero no sabía lo que era la vocación, no tenía una definición clara, como tienen los chicos a veces, no sé si la mayoría o no, pero no. Y así fue que me metí en el cine. Primero metí en la abogacía y me cansé y me fui, me metí en medicina y me cansé y me fui. Y a los 19 entré en abogacía y a los 24 me recibí.
Mira.
Y fui jefe de fiscales del Ministerio de Justicia de la Nación, que me designó el general Perón. Fui miembro de la Juventud Universitaria Peronista. Soy miembro de la Juventud Universitaria porque esa juventud no la perderemos nunca.
Qué bueno. Y bueno, y ahí, bueno, te recibiste y además ganabas muy bien, estabas muy bien económicamente, no es que te faltaba nada, y a diferencia de muchos, la profesión te eligió a vos. Llegaron los militares y se te terminó, sos muy deportista, el rugby.
Terminó el peronismo.
Ajá.
Con los militares. Y terminó la actividad política estaba. Uh-huh. Antes era así, era muy evidente, obsceno. Manifiesto, esto es un golpe militar, hay desaparecidos, no hay dispersión de poderes, no hay poder legislativo, cerramos el Congreso, no es igual. Ahora no, ahora todo se puede, todo está permitido, todo es transparente, hasta ahí.
Bueno, y como te decía, empezaste a tomar clases, además también fuiste profesor en la facultad, ¿no?
Fui profesor de Introducción al Derecho y de Economía Política.
Y ahí decidiste hacer actuación por una amiga que te venía diciendo todos los años por qué no estudiabas, por qué no ibas a hacer algo de actuación.
Ah, sí, con la Torre Molina.
Sí, la directora.
Con la Torre Molina, que hablé ayer largo, una charla tan cariñosa, envueltos en la angustia de la muerte de María Oneto.
Terrible.
Terrible, sí. Y yo que estoy en el campo, medio en soledad, la llamé a Ana María Piquio y a Susana Torres Molina, porque tenía el cumpleaños, pero a las dos, porque estamos en el mismo grupo con María Neto, les pedí que me dijeran algo. Y me dieron pormenores tan escalofriantes que...
Terrible, ¿no?
Son esas cosas que te llenan de preguntas y sin ninguna respuesta. Porque, ¿cómo te explicas que una mujer talentosa, buena persona, sana, joven, de 50 años, guapa desde mi punto de vista, trabajadora, se corte las venas y se desangre como un rito fanático?
¿Cuánta angustia, no, habrá pasado para llegar a ese momento, no?
¿Qué nivel de angustia? Sí,
yo creo que a todos nos choqueó pensar justamente en eso, en la angustia que habrá pasado, que no pudo sobrellevar para llegar a tan trágico decisión.
Sí, sí, había muerto la mamá, pero sí. Bueno, todas las mamás se mueren y los hijos no se suicidan por eso. Sí. Hacen un proceso a lo largo de la vida que les va preparando para esa carencia, ¿no?
Sí.
Pero bueno, tenemos que darle el ejemplo a nuestros hijos de que la vida hay que defenderla lo más posible, pero tener en cuenta que debemos respetar el derecho del otro, que cada uno se baja del pingo del modo que más le gusta.
Aunque nos duela.
Aunque nos duela. Si a alguno le duele que yo sea gay, que se joda. Que le duelan las cosas que atañen a su vida.
Total. No, si alguien, creo que si en eso hemos avanzado, muchísimo. Ahora vamos a hablar después de lo demás, ¿no? De que el respeto hacia lo que decida el otro hoy es mucho más aceptado. Antes era una locura. Bueno, y vos además sos uno de las personas que ayudaste desde tu arte a que esto también se desconstruyera, ¿no?
Porque, te agradezco muchísimo.
Bueno, estábamos que decidiste hacer un curso de actuación, estudiar actuación. Como
Susana Torres, que éramos muy amigos en aquella época, me decía: tenés cualidades, estudia teatro, tenés muchas cualidades. Y creo que yo jugaba al rugby, era abogado, y me parecía. Este aquí que vino la dictadura, su primera actividad política se acabó a la distancia. Vino la vejez deportiva, que llega a los 30, en esa que ahora llega a los 35, pero en aquella época llegaba a los 30. Yo jugaba al rugby en primera división, como un profesional, digamos. Y me quedé sin esas dos cosas que llevaban tiempo y ocupaban espacio en mi vida. Y bueno, no pude evitar caer finalmente en una profesora de teatro. Y el resto lo hizo la inclinación, me deslizó tan fácilmente. A través de esos menesteres del teatro pasé a hacer mi primer ejercicio. Fue en tal los elogios que recibí. Que no puede ser, no debo ser yo a quien le está pasando esto.
Parece que soy
no
bueno.
Estaba acostumbrado, claro. No estaba acostumbrado a ningún logro de esa clase. Era más bien acomplejado, tímido.
Claro. Vos de chico eras introvertido, tímido.
Totalmente.
Inclusive hasta sufriste bullying, sí.
Y para colmo, se me había dado por leer a los clásicos de la filosofía de esa época, Schopenhauer, Nietzsche, tipos densos que lo lees y te quedás con ganas de pegarte viaje, no de quedarte en la realidad. Y bueno, avanzamos sobre esa situación y empezamos, qué bueno, es a mí, volví a pasar, volví a ser elogiado. Y al poco tiempo me llamaba el mismo profesor, mi querido Julito Ordano, director divino que estaba de gira por ahí, me llamó para hacer el protagónico de una obra. La obra era una obra de Love, por supuesto.
Sí.
Pero con tanto éxito que se convirtió, pasó al Alón, pasó a los teatros del centro. Y fue un enorme éxito. y para mí fue un espaldarazo brutal, que concluyó con la prohibición del genocida Videla de Juegos Honores de la Siesta por un decreto.
Terrible.
Y en el mismo decreto estaba, por el mismo decreto, prohibían dos obras, Juegos Honores de la Siesta y Telarañas, de Eduardo Pavlovsky. Ajá. Mi querido amigo Eduardo Pavlovsky.
¿Y vos, tu relación con la actuación o con lo artístico, lo tenías desde muy chiquito que te llevaba tu abuela al cine? Porque en tu familia no había actores ni nada, pero sí...
No, nada. Sí, tal cual. Sí, había un cine en la calle Corrientes que se llamaba Cataluña.
Sí.
En aquella época. Y que después se llamó Cosmos. Cosmos 70. Y iba al cine ruso. Y entonces me fui al club al Ateneo, a ese club que...
Sí.
De Riobamba y Perón, en aquella época, en Canagallo. Y mi abuela vivía en Pasay Mitre, así que la llamaba por teléfono del club, decía, mamá, ¿cómo nos encontramos? Y nosotros nos encontrábamos en Cataluña a las 7 de la tarde, pedíamos noticiero, acto vivo, la publicidad y 3 largometrajes. Todos los sábados, sin excepción. Eso llevaba a que 3 por semana fueran 12 por mes, 144 por año, 1.440 títulos es lo que vi en los 10 años que fui con mi abuelita, la mamá, al cine Cataluña.
¡Qué hermoso! ¿Qué recuerdos tenés de esos momentos? ¿Cómo te preparabas? ¿Cómo llegabas al día que le ibas a ver? ¿Lo esperabas? Porque bueno, como te digo, nada que ver vos con la actuación, solamente... El ver esa forma distinta de realidad.
El programa más maravilloso y la ternura que me da mi abuela es que nos encontrábamos en el cine y ella venía con una bolsita de esas que usaban para el red, para el supermercado.
Sí.
Para, ni había supermercado en aquel momento, para ir al mercado.
Sí.
Había mercado, el Espineto, el Abasto. Y iba y decía, ¿qué una gallina te la mata? ¿Se la mato? Sí, te la mataba adelante. Cosas por el estilo. Entonces mi abuela llegaba con la bolsa del mercado, con unos sándwiches de Leverbush y picles, y una Coca-Cola. Y esa tenida de 6 horas en el cine, la hacíamos con todos estos productos. A la salida generalmente nos íbamos a un barcito que había frente al Congreso, en la cuadra del Molino, sobre Rivadavia.
Sí.
Yo me tomaba mi banana con leche y un pancho, y mi abuela se tomaba un imperial. Era un bar, una bebida de cerveza.
Qué hermosos recuerdos y cuánto amor, pero, ¿no?
Cuánto amor, sí. La verdad que estaba rodeado del amor de gente muy venerable. Mi padre, un señor honesto, de honestidad, de una capacidad de trabajo. Antes no había celular, llamaba por teléfono para hablar con... Entonces uno por ahí atendía un llamado que no era para uno. Y yo nunca, jamás, en 20 y pico de años que viví con mis padres, nunca escuché que mi padre dijera, decirle que no estoy. O que llamara a alguien para cobrar. Y mañana, que pase mañana. No. Nunca lo escuché. Nunca escuché mentir. Esa era honorabilidad que tenía mi padre y mi madre... Madre, el ser más bueno que podía. Bueno, mi pobre madre fue a un colegio religioso, fue un colegio del Carmen, pupila, primario y secundario.
Pero con vos fueron súper amorosos.
Muy amorosos, sí, muy amorosos. Y con mi hermana también, de una gran generosidad, ¿no? Cuando es el amor, es el amor y uno. Son situaciones que están por encima del egoísmo, ¿no?
¿En qué te sentís identificado o decís, viste, cuando uno dice esto lo heredé de mi vieja y esto lo heredé de mi viejo, en cuanto a personalidad, ¿no?
No lo he discriminado, no lo he desclasificado. Siento que los dos han sido personas muy honestas.
Bueno, vos sos muy amoroso con tus hijos, eso creo que bueno, que por ahí de tu mamá y de ambos podría ser, y también eso de tu papá, de de en cierta forma ser justo, honesto, por lo menos lo intentás a vos mismo, ¿no?
Y a lo que vos crees. La imagen que tengo de mi papá es yo estar con fiebre o dolor de barriga, ser las 3 de la mañana, invierno, mi papá no tenía auto ni un carajo, y mi papá salir bajo la lluvia y el frío a conseguir el remedio que creía que tenía que tomar porque me sentía mal. No, vengo mañana a la mañana como te sentí, no. Nos pasaba algo a nosotros de salud, sí. Mi papá tenía un cohete en el orto, y salía inyectado a buscar la solución que fuera, con el costo que fuera. Sí. Esa es la imagen de paternidad que tengo en mí, que lleva en mí.
Hermoso, hermoso. Vos sabés, Gerardo, que se nos pasó la primera media hora y tenemos que ir a un corte chiquitito, chiquitito, pero enseguida volvemos con más Gerardo Romano en Íntimamente.
Íntimamente con Ale Rubio.
Y seguimos en Íntimamente con Gerardo Romano. Qué lujazo, qué lindo. Y en cuanto a tu carrera, habíamos quedado en el primer éxito, que debutaste con la obra Juegos a la Hora de la Siesta, que te la prohibió el gobierno militar, pero enseguida te llamaron para hacer una obra comercial con Luis Brandoni.
Me llamó Luis Brandoni y Emilio Alfaro, mi querido Emilio Alfaro, para hacer una obra de teatro que se llamaba Por Raza tu Gato Muerto. Que también era una obra que la leías y te dabas cuenta que no había posibilidad de que no tuviera éxito. Y que se la habían ofrecido también a Miguel Ángel Solá.
Mira vos.
Porque en el elenco estaba Lilio Marcio, el personaje mayor, y Brandoni, el más joven. Se peleó Brandoni con Marcio, lo echaron a la mierda a Marcio, y lo llamaron a Solá, que venía de hacer un super éxito que se llamó Ecus.
Sí.
Y que agregado a Ecus, hacer esto para Miguel era... Y vos sabés que Miguel, mirá vos, ya era ético, le dijo que no porque habían echado a su amigo Lilio Marcio, a quien él no iba a reemplazar. Y Miguel no la hizo, pero sí. Fue como renunciar a un billete de lotería ya, claro. A algo. No. Y fui yo y la rompí.
Qué bárbaro, otro exitazo ahí. La verdad que realmente la profesión te eligió porque empezaste angelado. Todo lo que tocabas lo hacías oro. Bueno, sabías elegir también qué era lo que hacías. ¿Rechazaste muchas propuestas al principio de tu carrera o no?
No he sido muy rechazador. Tengo el sí fácil. Darín me decía yo. Sí, no, alguna cosa que no. Pero para mí era tan impensado ser actor, disfrutaba tanto. Imagínate que era jugador de rugby, había laburado en el campo, boxeaba, no tenía nada que ver con el mundo de los artistas. Y de repente encontrarme en una clase con gente sensible, cariñosa, que se daba un beso cuando se encontraba y cuando se iba, que no era muy agresiva, en general muchas mujeres bellas.
Claro, eso también habrá sido algo muy importante para seguir en esta profesión, ¿no?
Eso y que me dieran bola.
Claro, pero siempre te dieron bola, ¿no?
No, yo no lo vivía así, por lo menos. No, no vivía como un... No me imaginé nunca lo de la tapa de Playboy, me parece que... Y encima pagaba una fortuna, me parecía que algo le ocurría a otro.
Eso fue una locura. Una locura. Bueno, vos de ahí vino, enseguida te llamaron de la tele, te hiciste súper popular. Y lo de la revista Playboy, casi $100,000 en efectivo. Ahí te dieron, contame, por favor.
No solo en efectivo, sino que cuando hicimos las fotos de desnudos de la tapa, en la revista, en el reloj de la calle Darwin. Y fui a hacer la nota y por una serie de vicisitudes que ocurrieron en el momento con una de dos modelos que habían llevado, le dije, no, me arrepentí, me enojé y le dije, no la voy a hacer, así que pasa a buscar tu dinero porque el dinero que le habían pagado había estado en efectivo en un maletín. Y me habían regalado el maletín y obviamente el dinero.
Sí.
Entonces le dije al productor que no, le iba a hacer, que no se quería matar, y pasó por casa a buscar la plata.
No.
Se quedó media hora pidiéndome hasta que me convenció. Así que imagínate qué tiempos aquellos.
Una locura.
Sí, impensable para hoy.
Totalmente. ¿Y cómo fue que te llegó la propuesta? Cuando te llegó, porque bueno, no lo había hecho, no era que estaba de moda, que, ¿me entendés? De repente vienen, te hacen esa propuesta y...
Sí, me la hizo un tipo que todavía no encuentro, lo veo. Uh-huh. Un judío muy divertido que me la había ofrecido y nos seguimos encontrando a lo largo de la vida. Y se acuerda de eso. Es el único caso.
Totalmente.
Llévate el efectivo, no quiero hacerlo. Mucho trabajo, mucha aceptación.
Y bueno, también te convertiste en un sex symbol, en el primer sex symbol de Argentina, sin buscarlo, porque como todo esto que te fue pasando a lo largo de tu vida.
En ese momento los varones así, digamos, considerados atractivos, se llamaban galanes.
Claro.
Y en ese momento empezó a hacerse el cambio. Que aparecieron los Dustin Hoffman, los Veniros, que no eran tan prototípicos, eran chetizos o no eran maridindos.
Sí.
Y así fue como se inventó esta historia del sex symbol, que hasta entonces no se había utilizado en Argentina para nada.
Claro.
Era una categoría inexistente.
Pero bueno, no, lo bueno es que nunca fuiste tomado solamente como el lindo o con un buen cuerpo, sino también con opinión, como estas personalidades que me estás diciendo, ¿no? Siempre te destacaste.
Yo creo que sí, que han sido un poco de eso, ¿no? De la interioridad, de lo orden espiritual. Uno se da que a alguien le guste por eso y hasta lo ve lindo después. A mí me dieron lindo, no tengo nada de lindo, pero me dieron lindo.
No, bueno, la actitud, ¿viste? Por eso hablamos también de tu timidez, ¿no? Que después cómo todo eso se revirtió. Y esto que decís, uno el sex symbol es distinto a ser lindo, es emanar algo diferente. No es necesario que tenga que ser estéticamente perfecto, que bueno, nada, un lomazo y todo lo demás, porque lo mostraste... Pero sino también un atractivo que, bueno, que no tienen otras personas.
Sí, exactamente, ¿no? Creo que son las dos cosas que se conjugan.
Y una cosa también fue hacer una revista, una tapa de revista, donde, bueno, hay algún fotógrafo, gente, y desinhibirte y poder hacer las fotos. Pero en teatro también hiciste desnudos. Fuiste uno de los primeros que te desnudaste completamente en el teatro.
En Posdata, te voy a tomar.
Sí. ¿Y cómo tomaste eso también? Porque encima estabas empezando, no es que, viste, que decís, bueno, ya tenías años y años de carrera.
No, forma parte de la necesidad psicológica de exhibición que tenemos los actores. Es necesario para egolátrica, ¿no?
Tuviste varios momentos claves en tu carrera. ¿Para vos cuáles son?
Mira, son de la vida, son encuentros, son momentos claves para mí.
¿Nunca tuviste miedo a los desafíos? Por ejemplo, y en los 90, que estábamos hablando hace muy poquito, ¿no? ¿Te atreviste a lo que nadie? El primer beso homosexual de la TV, darle un beso apasionado a Rodolfo Rani con la... homofóbica televisión argentina de ese momento, ¿no? Porque en ese momento fue un escándalo.
Sí.
Lo que te decía que ayudaste un poco a esta deconstrucción desde hace muchos años.
Ah, sí. Sí. Es así como vos lo decís. Ayudé, puse mi semillita que después se convirtió en científica, en jurídica, porque participé mucho de la ley del dictado, de la ley de matrimonio igualitario. Y bueno, eso fue la semilla artística y tú también la semilla jurídica.
Contame de la semilla jurídica.
Hablando de historia del derecho comparado,
Cuando grabaste Zona de Riesgo, esto que estábamos hablando con Rodolfo Rani, ese día no solamente se revolucionó cuando salió al aire, cuando se vio y fue un debate, obviamente, en la sociedad, sino también lo que pasó ese día en la grabación. Fueron de todo el canal los técnicos a ver. Contame un poquito.
Claro, pero ya el machismo de los técnicos, que hablan de niña, de fútbol, y lo mando. De repente las circunstancias de que hubiera una relación homosexual ficcional fue también algo muy sorprendente, ¿no?
Y con Zona de Riesgo ganaste Martín Fierro como mejor actor.
Gané más en Martín Fierro, no me acuerdo. Creo que sí, que fue Zona de Riesgo.
Bueno, después vino Tiempo Final, bueno, hiciste Alta Comedias, La Marca del Deseo con Sandra Ballesteros, que también, me acuerdo que la grabaron en Japón, yo me acuerdo que era muy amiga de Marcelo Polino, que lo fue a cubrir allá.
Sí, estaba el otro día, estaba viendo una foto de Polino y yo en Tokio, tan divertida la cosa.
Y bueno, fue censurada, salieron creo que dos capítulos nada más, ¿no?
Sí, censurada, fue censurada.
Y en teatro también hiciste muchísimas cosas. Sexo, Droga y Rock and Roll fue también algo que marcó tu carrera.
El primero unipersonal, sí. Uh-huh.
¿Qué me podés contar de eso, de ese momento, de cómo fue hacerlo?
Y es un momento deseado y esperado. Yo me hice a la actuación de Carlitos Percevales y Antonio Gasalla, que hacía Café Concert.
Claro.
Tenía esa impronta del unipersonal. Uh-huh. Y eso me resultaba muy vertiginoso, muy adrenalínico y me interesaba mucho. Y después, bueno, fue lo que logré orientar mi carrera hacia. Hice cuatro unipersonales, uh-huh. Que es mucho en la vida de un actor. Cuatro unipersonales exitosos, con los cuales estuve de gira 2 o 3 años por la Argentina, uh-huh. Fui al exterior, hice 2 o 3 temporadas en Buenos Aires con cada uno, me acercaron a la producción, los escribí también.
Nada más y nada menos, ¿no? Y en cine también hiciste cine, y me imagino que bueno, a ese chico que nunca soñó con estar en la actuación, verte en las películas y bueno, y recordar también esto de la abuela que te llevaba, poder verte en pantalla gigante la primera vez, habrá sido fuerte.
Sí, fue al principio, apenas debuté, ya me llamaron para el cine mi querido amigo Luis Arlasky, uh-huh. Un grandísimo director de cine, y así que me llamó, hicimos su primera película y quedamos amigos para siempre. Él ya era un hombre de 80 largos, uh-huh. Estaba empezando, tipo muy culto, que había dirigido en Hollywood y que había dirigido éxitos monumentales del cine argentino.
Uh-huh. ¿Y tus viejos llegaron a verte en cine? Sí, porque vivieron mucho mucho tiempo, gracias a Dios.
¿Cómo?
Si tus viejos te vieron en cine, ¿qué te dijeron?
Sí, nos vieron en cine, en teatro, disfrutaron mucho de eso.
Qué bueno, más allá de que te pedía el título.
Disfrutaron porque yo, cuando vi cómo es la vida, uh-huh. O cómo hemos preparado el final de los seres humanos en los sistemas que vivimos en Occidente, uh-huh. Comprendí que me iba a abandonar a mis padres y a abandonarlos de la peor manera, que era un geriátrico.
Claro.
Así que me lo llevé conmigo a morir, me lo llevé a morir conmigo. Mm. Y me di ese gusto.
Sí, sé que los últimos años vos inclusive agrandaste tu casa para llevarlos a vivir con vos, ¿no?
Especialmente.
Mm. Y eso que tenés la imagen de un tipo duro, ¿no? Y que, pero esto lo tenías muy claro también, cómo querías y lo agradecido que sos de mostrarle. De darle todo el cariño que hablábamos antes, que por ahí que tus viejos te dieron, y ser agradecido de podérselos demostrar en sus últimos años.
Sí, la verdad es que mi escena pesadillesca más temida es la falta de paz de conciencia, no poder dormirme por algo que hice y de lo cual me siento culposo, algo que me provoque dolor psíquico.
Y te escuché decir en algún momento que no te arrepentís de nada, que has hecho todo lo que tuviste ganas de hacer y sin culpa.
medio exagerado eso, si lo dije, exageré un poco.
Bueno, pero por lo menos no grandes cosas, ¿no?
No, pero bueno, pero no, porque casi como lo planteas vos, una medio soberbia, no me arrepiento de nada, hice todo lo que tenía ganas. No, algunas cositas no tuve ganas de hacer, algunas cositas tuve ganas y no las hice. Pero
como hijo, fuiste un gran hijo con esto que me estás contando, ¿no? El haber tenido a tus padres con vos. Y como padre también, sos un padre más allá de que las relaciones no siguieron con la madre de tus hijos, sí con tus hijos, sos un padre muy presente.
Sí, sí, tengo una relación muy amorosa con mis hijos.
Lucio ya es grande, tu primer hijo. Y pero tenés una relación maravillosa también con él. ¿Cómo es ahora tu relación? Ya que creció, que los dos son hombres.
Muy independiente, lo ayudo en todo lo que puedo y de la manera en que mejor creo que puedo hacerlo. Es un grande, ya que vive solo, tiene su vida, apoyo, por supuesto, lo ayudo. Y mi hija Rita tiene 18 años, salió recién del colegio. Y está estudiando abogacía en Montevideo.
Ah,
hace esto.
Mirá vos, abogacía, está estudiando. Bueno, y vos, Rita vive en Uruguay, y vos inclusive hasta te fuiste a vivir a Uruguay para estar más cerca de ella.
Sí, sí. Bueno, ahora estoy hablando de Uruguay porque vine acá con mi compañera a darle una mano a Rita. Y a darme una mano a mí, que tenía que hacer algunos cambios, a terminar de cambiar algunas cosas que estaban cambiando.
Y tu vida allá es muy diferente, ¿no? A la de acá.
Sí, es muy diferente.
¿Y porque estás más unido a la naturaleza, creo, por donde estás viviendo?
Sí, porque vivo en el campo, cerca del mar, cerca de una laguna.
¿Pensaste en algún momento en quedarte a vivir allá? Viste que muchos argentinos han sacado la nacionalidad uruguaya en este último tiempo.
No, yo soy argentino, quiero ser argentino, hago los impuestos en Argentina, todos. Digo lo que se me canta el culo del gobierno, y la verdad, sin ningún temor a que me hagan problemas con los impuestos, porque los pago. Y disfruto del Uruguay, de lo que tiene derecho el Uruguay, que son los uruguayos. Pues la parte geográfica es relativa, porque más diversidad que la Argentina. El mar es un poquito más cálido,
sí.
La arena es un poquito más fina, la playa a la que voy es una playa nudista. No practico nudismo, es una cuestión tiene que ver con la notoriedad.
Claro, para que no se vayan a filtrar fotos ni nada por el estilo.
No, y ahora fotos tiene todo el mundo, tiene fotógrafo, porque todo el mundo, y ves a alguien que te está apuntando con una cámara de un teléfono, y te decís, no, yo estaba mirando el pajarito que estaba atrás suyo.
Claro, sí.
Como la foto que le sacó Muscari a un pibe que le gustó en Brasil.
Claro.
Le vació la camisa, el teléfono de foto, y el tipo se dio cuenta, y después lo ubicó por las redes y lo cagó a pedos. Pero como José es simpático y súper afectuoso y buen tipo, lo disculpó.
¿Cuál es el precio más alto que pagaste por algo? Esto de la fama, por ejemplo, de no tener la total libertad de hoy querer desnudarte en una playa, ¿o qué?
No sé, no siento que haya pagado precios exuberantes por cosas que no me... Porque uno paga el precio si le cuesta.
Claro.
Si no lo sentís, si es una moneda de 10 centavos, no me la pregunto.
¿Qué ves hoy cuando te mirás al espejo? ¿Estás contento con vos? No, no con lo exterior, estoy hablando con lo interior tuyo.
Tengo a alguien que está con lo difícil que es envejecer, está envejeciendo bien.
Si pudieras decirle gracias a alguien que no tuviste la oportunidad de hacerlo, ¿a quién le agradecerías?
Y ahí son varias las personas que me han ayudado. Un tío que se llamaba Vicente, cuando yo estudiaba abogacía y sabía que faltaba plata, cuando te iba a visitarlo, su famosa oficina, terminaba la charla y me decía, hablando más bajo, como si alguien fuera a escucharlo, toma, para mucho. Me daba 50 pesos de aquella época para los cigarrillos que yo no compraba porque no fumaba. Pero hoy que era fumador sabía lo que era tener un vicio y no poder atenderlo.
Qué amoroso, qué hermosa demostración de amor. ¿Y a tu mamá qué le agradecerías?
Ser como fue, ser tan buena persona, ser una buena agente de promoción del dios antropomórfico que tenemos los, que teníamos, porque yo ya no lo tengo, los católicos. Pero bueno, es igual, católico, islámico o judío, tienen los mismos defectos.
¿Hoy no crees en Dios?
Deseo a Dios. No tengo ninguna prueba de su existencia. No es que no crea. Si creer, no creer en sentido de creencia, no creo. No creo en nada. Así de bruto, de creer sin pruebas, sí, no creo. Creo en las cosas que lógica y racionalmente y objetivamente. Porque si Dios existe y el mundo es como es un cabrón. Existió algo y no hay explicación. Y si Dios no existe, ¿qué le vamos a agradecer? A alguien que no existe. Y si existe, que nos explique algo. Si es Dios, porque las condiciones de la deidad son la omnipotencia, que todo lo puede, sobre todo, que todo lo sabe, la omnisciencia, la omnipresencia, que está en todas partes, en cada quien. Si tiene todas esas características poderosas de la deidad, es un sádico. Me estoy preguntando, ¿eh?
Sí. Yo te estoy escuchando. No, bueno, es larga de conversar, pero ¿en la reencarnación no, crees? Concreta. ¿Crees en la reencarnación?
No vi ninguna constancia tengo de que alguien haya muerto y se haya reencarnado. Uh-huh. No tengo, porque como el alma es un invento de las religiones, de las tres que te nombré.
¿No tuviste ninguna señal de tu mamá, de tu papá, después que hayan fallecido? ¿Algo que te diste cuenta que se estaban comunicando con vos?
No, los hubiera atendido al toque.
¿A tu papá qué le agradecerías, Gerardo?
La honestidad, la honorabilidad, el sentido del trabajo y la decisión de mi mujer.
¿A la vida?
Que me ha dado tanto, como dice Tania.
Eso. Me imagino que bueno, que los hijos maravillosos.
Pero para que sepan, sí. Violeta Parra escribió Gracias a la Vida. Uh-huh. Y que le escribieron: tú no puedes volver atrás porque la vida ya te alcanza. Se suicidó. Alguien que escribió dos canciones tan paradigmáticas que elogian la vida, sacralizan la vida, se suicidó. Como María Oneto. Para mí María Oneto no es una mala persona o alguien que hizo algo equivocado. Respeto totalmente su decisión.
¿A la profesión que le agradeces?
¿A cuál era, actor?
A la de actor.
El amor de conocer a los actores y a las actrices, que son gente mucho mejor que los abogados, que son gente afectuosa, cariñosa, reflexiva. Y al cantar problemas del alma humana en el teatro, se van familiarizando con acciones muy empáticas, solidarias.
Y a vos mismo, si mirás para atrás y ves todo lo que hiciste, ¿en qué te felicitarías? ¿De qué te sentís más orgulloso?
Haberme ocupado de mis padres, de pensar en mis hijos en términos generosos, y tratar de ser una buena persona con toda la gente, los conozca o no los conozca.
Gracias, Gerardo. La verdad que fue un placer que hayas sido parte hoy de Íntimamente. Vamos a ir todos a verte al Chacarerian.
Bueno, con mucho gusto. Muchas gracias. Te mando un beso y gracias por la entrevista.
Muchísimas gracias. Un beso inmenso. Chao, chao.
Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Y esto fue Íntimamente, el programa donde los artistas con historia tienen un lugar. Quique Martínez en la operación técnica y yo, Alejandra Rubio, les decimos hasta el próximo programa.
Lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me su ancho, graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco, y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.